Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 hablamos de la nueva redada en las últimas horas con un detenido en la Ronda de Outeiro. La Policía Nacional ha arrestado a un hombre sospechoso de traficar en su domicilio. Se encontró en la vivienda cierta cantidad de marihuana, pero ni rastro de heroína. Y los vecinos de Osmayo se han mostrado aliviados tras limpiar y vaciar de basura un bajo abandonado en la calle Diego Delicado. El establecimiento se encuentra cerca de un transformador de Fenosa, por lo que temían que pudiese ser peligroso en caso de incendio. Una orden judicial que, según el ayuntamiento, recibió esta misma semana, ha permitido llevar a cabo esta acción. 1:21. Te cuento también cómo está ahora la circulación en las principales vías de la ciudad. Vamos con el tráfico. Y hasta ahora el tráfico es fluido, sin incidencias durante toda esta mañana, y en previsiones entre las 11 de esta noche y las 7 de la mañana se van a cortar las calles del entorno del cruce de la Ronda de Nelle con la avenida de Arteixo para realizar trabajos de pavimentación del carril bici. Son en concreto las calles a Nosa Señora de Fátima, Juan Castro Mosquera y Puente de Ume. El ayuntamiento ha invertido 800.000 euros en obras de mejora en el barrio de Feans. En concreto se ha realizado una actuación integral en la calle Laxe, que comunica el barrio con el de Novo Mesoiro. También este año va a contar con nuevos espacios verdes con la creación del Bosque de Breogán, que contará con más de 60.000 metros cuadrados y que estará acabado este verano. Los bomberos acudían sobre las 3 de esta madrugada a recolocar un poste de madera que había sido arrancado por un camión de la basura en la calle Laxe. El poste quedó apoyado en el camión y los bomberos procedieron a enderezarlo provisionalmente hasta que sea recolocado de nuevo. No afectó al tendido de teléfono. Los bomberos también retiraban en las últimas horas 3 nidos de velutinas, y bomberos del Consorcio Provincial contra Incendios de A Coruña han sofocado esta madrugada un incendio que ha calcinado 4 contenedores en el casco urbano de Vimianzo. Al lado había unos coches que fueron retirados a tiempo y no se vieron afectados.
Vas a quedarte siempre textos para oír.
No decimos nada nuevo si apuntamos que nuestra comunidad es una de las regiones más envejecidas de España, y como consecuencia de esto, pues también acumulamos más casos de osteoporosis, una dolencia ósea cuyo riesgo de padecerla aumenta precisamente con la edad. El doctor Genaro Graña es jefe del Servicio de Reumatología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, del CHOAC, y asesor médico de la Liga Reumatológica Gallega. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Jefe de sección. Le agradezco que me ascienda, pero jefe de sección.
Pues
formo parte del servicio. Tengo un jefe de servicio que también le gusta mucho este tema, pero yo soy jefe de sección. Muchas gracias.
Pues aclarada esa cuestión, le pregunto, doctor, ¿le damos poca importancia a esta dolencia?
Yo creo que socialmente sí. Tuvo su momento de interés hace unos años, en donde se hizo popular el nombre de epidemia silenciosa, ¿no? Fundamentalmente para los pacientes, porque es un proceso de pérdida de resistencia ósea que el paciente no percibe. El paciente se da cuenta cuando se rompe un hueso, y cuando se rompe un hueso sin que tenga que rompérselo, es decir, con un traumatismo mínimo, una pequeña caída, un pequeño esfuerzo levantando un peso, ¿no? Se rompe una vértebra. Y entonces ahí es donde se descubre la catástrofe, ¿no? La mala situación del esqueleto, la pérdida de resistencia ósea, y es donde la enfermedad aparece, ¿no? Y el problema es que ahora mismo sigue siendo silenciosa para los pacientes. De hecho, lo que es la prevención primaria, detectar qué paciente está perdiendo hueso sin darse cuenta, sigue siendo difícil. Aún hay que mejorar estructuras de diagnóstico, pero el problema es que se ha hecho también un poco silenciosa para la administración, para todos los responsables, pues, de la salud pública, incluso algo de las estructuras sanitarias, y ese es el motivo por el que nosotros estamos intentando revitalizar el interés. Porque, si me permite, y ya acabo, desde la consulta médica nosotros podemos atender a los pacientes que llegan, pero si los pacientes no llegan, no podemos intervenir fuera de la consulta médica, ¿no? Entonces hay que despertar el interés del ciudadano y despertar el interés de los responsables de la salud pública, de la salud ciudadana, claro.
Habla usted de que no sabemos qué está pasando eso en nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos entonces prevenir o detectar que a la larga, en un futuro, nosotros podemos tener esta problemática?
Pues hay que mejorar la cultura social, ¿no? Igual que poco a poco se ha convencido a prácticamente toda la ciudadanía que el tabaco es malísimo, que hay que mirarse el azúcar en la sangre, que hay que mirarse el colesterol, pues la gente también tiene que aprender que hay una serie de cosas que estropean la salud de los huesos. Algunas son claramente vinculadas con la alimentación, que de eso más o menos se va mejorando, es decir, hay que tener una cantidad mínima de calcio para mantener la disponibilidad de calcio por el esqueleto. También se ha conseguido algo de interés en la vitamina D, aunque eso provocó un sesgo, yo creo que excesivo, ¿no?, de las peticiones de vitamina D y del uso de suplementos de vitamina D en poblaciones que probablemente no lo necesiten. Pero bueno, se ha creado esa preocupación, pero todavía no hay suficiente cultura sobre la necesidad de ejercicio de fuerza, sobre todo en las personas más mayores, ¿no? Lo que está empezando ahora a trascender, que es el concepto de persona frágil, ¿no? Personas delgadas, mayores, que hacen muy poquita actividad física, que van perdiendo también masa muscular, además de masa ósea, y son las personas que tienen un riesgo altísimo de fractura. Y después de otras situaciones, ¿no? La menopausia precoz, el uso de cortisonas, el uso de tratamientos para el cáncer de mama y para el cáncer de próstata también debilitan muchísimo el esqueleto, y bueno, hay una larga serie de factores de riesgo que es un poquito largo de enumerar, pero que es necesario que los médicos de atención primaria, que yo creo que tienen un papel importantísimo, tengan tiempo para ser capaces de detectar estas situaciones de riesgo.
Esta es una enfermedad de mujeres, doctor, ¿o también la padecen los hombres?
La padecen los hombres, por supuesto, también, ¿no? Ahora mismo, por datos de prevalencia, un poco por encima del 20% de las mujeres españolas tienen osteoporosis, ¿no? Hay un estudio de hace poquito tiempo, 2 o 3 años, que habla de un 22,5%, mientras que la prevalencia de los hombres está alrededor del 7% de la población. Pero en las edades más altas las cifras de prevalencia se igualan y el riesgo de fractura se iguala. Y le comentaba hace un momento, ¿no?, en situaciones, por ejemplo, pues de los tratamientos para el cáncer de próstata, pues es una situación muy importante para la pérdida de resistencia ósea en los varones, sí.
¿Y cuáles son las fracturas más comunes que causa la osteoporosis?
Sí, pues hay un grupo de fracturas que se llaman fracturas mayores osteoporóticas, en donde la que hay que reconocer, porque suele ser una de las primeras, es la fractura de radio distal, ¿no? Esa fractura de muñeca que a veces tienen mujeres jóvenes, hablo de jóvenes posmenopáusicas, ¿no? Pues 63, 65, 68 años, ¿no? Pues una caída en la calle intrascendente por un tropezón, ¿no? Que no es una caída, digamos, que debería de uno romperse nada, pues se rompe en la mano, ¿no? Es una fractura bastante frecuente. Esa fractura suele ser osteoporótica, es decir, cuando una mujer, porque esta sí que es una fractura generalmente de mujeres, adultas, jóvenes, por decirlo así, no ancianas, tienen esta fractura, deberían de hacer un estudio para osteoporosis. Después está la fractura de húmero proximal, la fractura de hombro, que ya suelen ser personas un poquito más mayores. está la fractura de cadera, que suele ser ya de personas más mayores, es con mucho la más grave, tiene un aumento muy importante de mortalidad, es una fractura que mata, y también es una fractura que crea unas consecuencias devastadoras para la autosuficiencia de las personas que la sufren. Y después, quizá una que tiene muchísima importancia es la fractura vertebral, porque hasta el 50% de las fracturas vertebrales osteoporóticas no se diagnostican, porque se interpreta que es un lumbago, una sobrecarga, ¿no? Es que hice un esfuerzo y me dolió bastante la espalda 3 semanas, pero bueno, después se me pasó. Eso muchas veces es una fractura vertebral por fragilidad que no se diagnostica, ¿no? Entonces, la fractura vertebral es una fractura que también se relaciona con pérdida de expectativa de años de vida y también se relaciona con un menoscabo muy importante de la capacidad funcional de las personas.
¿Y por qué la fractura de cadera es una fractura que suele matar?
Pues porque sucede en personas generalmente más mayores, en personas frágiles, es decir, que tienen una pérdida de masa, un debilitamiento orgánico general y que suelen tener también otras enfermedades, ¿no? Con la edad pues acumulan también problemas a veces de diabetes, problemas de tensión, problemas respiratorios, que eso hace que una fractura que a veces no se opera rápido, y eso es clave, se sabe que el riesgo de mortalidad disminuye de manera espectacular cuanto más rápido se opera el paciente, incluso se deberían de operar el día de la fractura, y a veces eso se demora días, ¿no? No puedo decir, bueno, sí lo puedo decir, ¿no? A veces se retrasan semanas porque a veces los hospitales, y sobre todo con estas circunstancias pandémicas, pues algunas atenciones a otras enfermedades se vieron muy, muy deterioradas, ¿no? Pero entonces, claro, un paciente con una fractura de cadera inmovilizado en una cama sin poderse mover, con problemas de coagulación, puede hacer un tromboembolismo, una trombosis, puede hacer una infección, y entonces todo eso incide. No es que te mate la fractura, te mata todo lo que rodea a ese proceso de inmovilización, ¿no? Y después los pacientes muchas veces tardan en recuperar, tienen dificultades para empezar a caminar, siguen haciendo una vida muy, muy sedentaria, muy limitada, y todo eso al final empeora la capacidad para recuperarse y para seguir teniendo expectativa vital.
Una última cuestión, doctor. Desde las administraciones públicas, ¿cómo abordamos esta problemática? ¿Qué queda por hacer?
Bueno, pues yo creo que hay que ser ambicioso. Es posible que al mundo de la osteoporosis, en donde hay tratamientos pero que suponen un gasto farmacéutico enorme, ¿no? Pues desde las administraciones a veces se le vea con preocupación, sobre todo porque durante una época hubo un diagnóstico probablemente precipitado, basado en densitometrías en mujeres jóvenes a las que se le daba tratamiento que en aquel momento se pensaba que era eficaz, el que se conseguía prevenir la osteoporosis, pero se ha visto que probablemente eran tratamientos no necesarios, ¿no? Hay que tratar más el riesgo global de fractura del paciente que no una densitometría ósea alterada. Pero claro, las cifras de tratamientos, pues eso, de lo que comentaba antes del uso de vitamina D o en tratamientos para la osteoporosis, suponen un gasto enorme, ¿no? Y eso se ve por un lado, pero no se ve el ahorro, ¿no? O sea, realmente los medicamentos que utilizamos para la osteoporosis funcionan, realmente previenen fracturas, realmente ahorran gastos sanitarios, pues eso se sabe. Además, con una rentabilidad altísima por euro invertido adecuadamente en medidas para prevenir las fracturas osteoporóticas, se revierte para los fondos públicos una rentabilidad del 1000 al 2000, es decir, casi 20 euros por euro invertido. No, eso es una rentabilidad fantástica, ¿no? Eso ahora se sabe, y fundamentalmente hay que invertir en estructuras multidisciplinares de prevención de segunda fractura, que son los que se llaman FLS, del inglés Infrastructure Liaison Service, ¿no? Son estructuras en donde tiene que haber colaboración entre traumatólogos, reumatólogos, internistas, rehabilitadores, ¿no? Para que los pacientes que se fracturan reciban atención sanitaria y reciban tratamiento y las medidas necesarias para prevenir fracturas sucesivas, así como en el registro de fracturas, campañas de concienciación ciudadana y profesional, información a los profesionales que no se dedican específicamente a esto, pero que tienen pacientes delante, ¿no? Fundamentalmente los médicos de atención primaria, que ahora mismo para mí es una situación muy grave y muy preocupante, ¿no? La situación en que están, y como perdamos la capacidad de trabajo que tenía antes la atención primaria, se nos desmorona toda la atención sanitaria de este país. Entonces yo creo que es muy necesario concienciar a las administraciones públicas de que vale la pena invertir en esto, que los pacientes van a tener menos fracturas y menos consecuencias graves por las fracturas.
Pues ojalá que lo consigamos, doctor. Muchísimas gracias por aclararnos todas estas cuestiones.
Y a ustedes por darme la oportunidad de contarlo. Muchísimas gracias.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
1:36, vamos con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pepe Torrente, muy buenas de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo.
Hoy debería ser festivo.
Pues mira, pues no me parece mala iniciativa.
Idea.
Sí, sí, sí. Me encantaría. Mira, me acabas de dar una idea para plantear en las redes sociales. Voy a preguntarle a la gente, ¿te gustaría que el 19 de mayo fuese festivo local en A Coruña?
¿Y tú crees que alguien desconoce por qué estamos hablando de esto?
Pues si lo desconoce, le diré que el Depor en el año 2000 fue campeón de liga tal día como hoy. Era un viernes, lo recuerdo, como si fuese ayer. Goles de Don Donato, de Roy Mackay al Español. El Depor se proclamaba primera vez. Hombre, ¿cómo que me voy a acordar? Hombre, salté al campo, lo disfruté como un enano, estuve 3 días, vamos. Perdí la voz un mes. No me dedicaba a esto, con lo cual podía hacer casi lo que me dase la gana. Sí, sí, sí. La verdad es que es el primer título de Liga del Depor, el único por ahora de la historia, también la única Liga de Galicia. Creo que es un día histórico. Y, pues, oye, no estaría mal tirada. Es que me has dado una idea. Sí, sí, lo voy a tirar.
Bueno, es que yo he visto por ahí que por redes sociales se estaba diciendo de que hoy debería ser festivo.
Sí, sí. ¿Sabes quién también lo ha planteado? El exalcalde Julio Ferreiro, que sabes que es socio del Depor. De hecho, el otro día fue de los que recibió la insignia por sus 25 años como socio y también lo plantea. ¿Por qué no? Oye, Julio, pues tuviste ahí una época para plantearlo un poquito más en serio que en redes sociales.
Lo que pasa es que a ver por qué lo cambiamos, ya. Porque hay dos para jugar.
Sí,
entonces,
sí,
bueno,
claro, efectivamente.
Está complicado.
Es complicado, sí.
Bueno,
sí, sí.
Hay que informar que cambió el horario, ¿no?, del partido del sábado.
Esto es un sin vivir.
¿Pero qué pasó?
Pues que esto es un cachondeo. Que alguien en la federación dijo, uy, que va a hacer calor el fin de semana, que están planteados los partidos para las 6:30, los retrasamos para las 8:30. Que va a hacer calor este fin de semana en España, lo sabemos los que nos dedicamos a la información desde hace un montón. Y los que no se dedican a la información, también. Con lo cual, mira, no hacía falta esperar tanto. Pero bueno, para que la gente lo sepa, Valladolid Promesas Depor, sábado 8:30 de la tarde, en el anexo del José Zorrilla. Es jornada unificada, porque es de las dos últimas de la fase regular. El Depor, ya lo saben, ganando, seguro ya, matemáticamente, segundo clasificado, con la ventaja que tiene eso en las eliminatorias del playoff, porque en caso de empate al finalizar la prórroga, el mejor clasificado pasa o asciende. Ese sería el caso del conjunto de Borja Jiménez. Las bajas ya conocidas de Víctor García y de Trilli. Hoy hablaba Adrián Lapeña de su compañero del Trilli, que tiene ese pequeño gran calvario durante toda la temporada con molestias físicas. Solo ha podido jugar 10 partidos. Pide un poquito de paciencia para un chaval que todavía está empezando su carrera.
Puede encontrarse con ciertas molestias como se ha encontrado, pero bueno, lo que te digo es parte de una recuperación. Todo lo hemos vivido, lo tiene que llevar con tranquilidad y sabiendo que los plazos son los que son y lo que tiene que estar es al 100% porque es un jugador joven y lo que no puede ser es arrastrar una molestia durante el resto de su carrera.
La otra cara de la moneda, pues el tema de Álvaro Rey, que sigue trabajando con normalidad y yo creo que va a recibir la alta médica y mañana podría entrar en esa lista de convocados de Borja Jiménez para viajar a tierras pucelanas para jugar el sábado a las 8:30, por lo menos a la 1:39 de este 19
mañana volveremos a recordarlo por si hay algún despistado.
No, pero no, es que a lo mejor mañana tenemos que decir un cambio otra vez y tal. No,
mira, esperemos que no.
Que la cosa ya deje de dar vaivenes porque creo que es la tercera vez consecutiva que le cambian el horario a los partidos del Depor.
Algo más, Pepe.
Bueno, pues que estamos muy pendientes del hockey sobre patines porque el Liceo juega este fin de semana el segundo partido de su eliminatoria frente al Alcoy. Si gana, se clasifica porque es una eliminatoria al mejor de tres y en el primer encuentro disputado en el Palacio de los Deportes de Riazor se impuso el conjunto que entrena Juan Copa.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Y ahora que se habla tanto de vacunas con la pandemia, queremos recordar el hito de la expedición Balmis, que llevó la vacuna contra la viruela por todo el mundo hace ya más de 200 años. Lo recuerda este libro, Noel Abao.
La madre de todas las vacunas. Así se llama este libro dedicado a Isabel Zendal que firma el periodista Antonio López Mariño. Es la primera biografía de la enfermera coruñesa que permitió que la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna llevase la inmunización contra la viruela por todo el Imperio Español con éxito. Era 1803 y la conocida como Expedición Balmis partió del puerto coruñés para dar la vuelta al mundo y evitar la muerte de miles de personas. El viaje no habría sido posible sin el impulso de médico Francisco Javier Balmis, sí, pero tampoco sin otros protagonistas. Domingo, Vicente o Jacinto son los nombres de algunos de los 22 niños que iban a bordo de la corbeta María Pita y que fueron los receptores humanos que permitían conservar en sus cuerpos la vacuna que curaría a la humanidad en este viaje de larga distancia. Lo recuerda el propio López Mariño.
Fueron los que llevaron la primera vacuna que conoció la humanidad desde A Coruña hasta América. Sin niños nunca habría habido esta expedición, porque los niños eran los que transportaban, digamos, en vivo, de brazo a brazo, el virus contra la viruela.
A cargo de ellos, la enfermera Isabel Zendal, rectora de la Casa de Expósitos de A Coruña. Sin su infatigable dedicación a los pequeños, es difícil pensar que la expedición acabase con éxito. Zendal es la madre de todas las vacunas porque participó en la primera campaña de vacunación masiva de la historia, pero también porque ejerció de madre de esos menores.
De todo el equipo médico de la expedición, la única que tenía experiencia en trato con los niños, porque era la rectora de la Casa de Expósitos aquí de La Coruña y los niños tenían entre 2 y 9 años, era Isabel. El eslabón fundamental eran los niños, entonces se necesitaba alguien, digamos, capacitado para cuidar de esos niños, especializado en el cuidado de esos niños. Y eso no lo eran ninguno de los 9 varones del equipo médico, entre otras cosas porque todos ellos eran de formación militar, nunca habían trabajado en hospitales, digamos, en hospitales, por decirlo de alguna manera, civiles. Donde trabajaban era en las trastiendas de las guerras, que lo que se necesitaba sobre todo era cirujanos y practicantes para, digamos, cortar y coser. Pero, quiero decir, esta gente nunca había estado, digamos, en una sección de pediatría de ningún hospital. Esos niños, estos varones no tenían ni idea de cómo, vamos, ni cómo se lavaba, ni cómo se peinaba un niño, ni cómo se vestía, ni cómo se le daba de comer.
Gracias a este libro sabemos que Isabel Zendal procedía de una familia de labradores casi pobres de solemnidad y tenía un hijo, uno de los ocupantes de la corbeta, María Pita, era madre soltera. Todos estos factores fueron determinantes en cómo la enfermera acabó en este destino filantrópico.
Son 9 hermanos. 3, era bastante habitual en la época, fallecen antes de cumplir un año. Otra hermana se casa y tiene descendencia en la aldea. Otros 2 hermanos son los que quedan al frente, digamos, de las tierras que cultivaba la familia. Y 3 hermanas tienen que emigrar a Coruña. Una de ellas es Isabel. Entonces, digamos, es carácter emigrante, yo creo que es lo que define buena parte de la personalidad de Isabel. O sea, no dejar pasar de largo, por delante de su vida, ninguna oportunidad laboral que tuviese. O se puede pensar que tiene relación directa con el hecho de que haya decidido ir adelante con siendo madre soltera. Porque, de alguna forma, para mujeres que no podían esperar ningún amparo por parte de la familia, tener un hijo, aunque fuese extramatrimonial, era, digamos, la garantía de tener una vejez más o menos digna.
La biografía sobre Isabel Zendal pone en contexto la real expedición filantrópica de la vacuna, el papel de Galicia en ella, y analiza con detalle la vida y figura de Isabel Zendal Gómez, desde sus orígenes en Santa Mariña de Parada, en Ordes, hasta el final de sus días. Y en todo esto jugó un papel fundamental en la historia sanitaria de la humanidad.
De alguna forma, la potencia de la figura de Isabel tiene relación a la trascendencia que tuvo la expedición filantrópica de la vacuna. Es decir, esos 9 años que pasaron vacunando, digamos, desde el norte de México hasta el sur de Chile y por Asia, en Filipinas, en Cantón y en Macao, esos 9 años son los que convencen al mundo de aquel tiempo de que el remedio, digamos, ideal contra las epidemias es la vacunación, es decir, infectarse estando sano del mismo mal que quieres combatir. Por ejemplo, hoy la trascendencia es tal que hoy llamamos vacunas a todo este método inmunológico preventivo, pero ya ninguna de nuestras vacunas procede de vaca, que es de donde procedía el antídoto de la viruela. Y luego, estando aquí en Coruña, pues no podía dejar, digamos, siendo un ciudadano de la Coruña, no podía dejar pasar de largo la trascendencia, el peso que Galicia y la Coruña tienen en la expedición.
Antonio López Mariño lleva investigando más de una década esta expedición después de un reportaje sobre la Casa Cuna. En concreto, se ha vuelto todo un experto en el papel de la enfermera coruñesa. Durante más de 2 siglos se habló de la expedición Balmis, pero Isabel Zendal Gómez apenas tenía presencia en los libros de historia. Antonio se las vio con cientos de documentos históricos y gracias a eso descubrió, por ejemplo, que la calle que tenía Isabel dedicada en A Coruña, Isabel López Gandalia, no era correcta.
De Isabel López Gandalia a Isabel Zendal Gómez hay una diferencia notable. Pero también hay otra cosa, ¿eh? El propio historiador, que es el que propone al ayuntamiento que se le llame Isabel López Gandalia, años después envía otro escrito al ayuntamiento diciendo que, debido a la confusión que hay en torno a los nombres, es decir, a los diferentes apellidos que manejaban los historiadores, dice que mientras que no se descubra sus verdaderos apellidos, que se rotule la calle simplemente como calle de Doña Isabel, rectora de Expósitos.
Y en 2018 se corrigió la placa en el callejero, una de las muestras de una sociedad que comienza a saldar las cuentas pendientes con Isabel Zendal, que da nombre a un hospital de Madrid o que ha sido la protagonista reciente de un sello de correos, sin ir más lejos. Pero todavía queda mucho para hacer justicia.
Yo creo que no, o por lo menos queda por ver. Por poner un ejemplo, el hospital que en Madrid lleva su nombre, ¿no? Yo entiendo que de las mejores acciones públicas que pueden hacer los políticos es invertir dinero en sanidad y en educación, sea en escuelas de primaria, sea en guarderías, sea en universidades o sea en hospitales. El tiempo, en relación a este hospital, el tiempo nos dirá si la decisión de sacar adelante ese hospital está a la altura de una mujer que quema su vida en mantener en pie la mejor acción de salud pública que hizo este país.
Y aún hay páginas de la vida de esta enfermera incansable que Antonio no ha conseguido abrir. Son las correspondientes al final de la vida de Isabel Zendal en México. A la enfermera se le pierde la pista en la localidad de Puebla de Los Ángeles.
Que es la ciudad donde, cuando ella hace la campaña de México, hacia el norte de México, para embarcar hacia Filipinas y la campaña de Asia, deja a su hijo al cuidado del obispo de Puebla de Los Ángeles. Y una vez que regresa de la campaña de Asia, solicita al virrey, porque era, digamos, por decirlo de alguna manera, era funcionaria de una expedición real, solicita permiso al virrey para trasladarse a Puebla de Los Ángeles, donde había quedado su hijo. Yo no sé nada, digamos, los archivos de Puebla me quedan muy, muy lejos. Por eso hablo de penúltimas noticias. Yo me imagino que en algún momento también los propios mexicanos, no sé si residentes en Puebla o en cualquier otra ciudad de México, empezarán a pensar que tienen una cuenta pendiente con esta mujer y que sería absolutamente legítimo que se completase la historia de saber así con el máximo detalle posible, qué fue de su vida en Puebla de Los Ángeles.
Cuestiones pendientes quedarían para otro libro. En todo caso, esta primera biografía de Carlos Isabel Zendal, la madre de todas las vacunas,
Carlos,
está publicada por Teófilo Ediciones.
¿Me
Se
oyes?
Puede comprar a través de la web de
ah,
la editorial
sí, sí,
por
te
20
oigo.
Euros.
Más soy Eva, mira, es que no tengo técnico, te tengo que dejar esperando como dos minutitos y ya vamos, ¿vale?
Mediodía.
Vale, venga, gracias.
COPE más Coruña.
Estar informado.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y a las 2 menos 10, el Consello de la Xunta ha dado luz verde al nuevo Plan Hidrológico Galicia-Costa 2021-2027, que pretende optimizar la gestión integral del agua ante los retos del cambio climático. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que la prioridad es abastecer a la población, pero después serán prioritarios los proyectos industriales que se implanten en zonas donde ha habido cierres de centrales térmicas, como en Cerceda, la central térmica de Meirama. Alfonso Rueda, presidente de la Xunta.
Van ter prioridade as solicitudes que proveñan de proxectos industriais de transición enerxética xusta en zonas afectadas por peches de centrais térmicas, por exemplo, as Pontes ou Meirama, é dicir, proxectos que se instalen ali e necesitan agua, terán unha prioridade dentro deste plan de Galicia Concas.
Y nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo. Saludamos a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y hablamos, alcalde, de que van a llevar al pleno del jueves de la próxima semana un modificativo de crédito de 5,5 millones de euros. ¿Con qué objetivo?
Bueno, pues principalmente el objetivo de este modificado de crédito de 5,5 millones de euros es acometer nuevos equipamientos e infraestructuras, ¿no? El modificado de crédito se realiza para dotar de nuevas partidas presupuestarias. Pues mira, uno de los ejemplos es al servicio de ayuda en el hogar, ¿no?, que está destinado a personas dependientes. Hacemos un incremento de lo que es el coste de aproximadamente 426.000 euros que se dedicarán a contratar más horas del actual servicio de ayuda en el hogar para más personas dependientes, ¿no? Actualmente estamos dando atención a 228 usuarios, personas dependientes, y 59 personas en el comedor a domicilio. Entonces, la Xunta también ha incrementado las horas de la dependencia. Tenemos distintas demandas, en este caso, para solicitar tener este servicio, y creemos que es una aportación importante para prestar este servicio, tener más horas y poder atender a más vecinos. También se va una partida importante para la adquisición de terrenos para nuevos parques, ¿no?, nuevos parques infantiles, como puede ser en la zona de Hermentón y en la zona de Suevos, ¿no? Y también va una partida presupuestaria de aproximadamente unos 600.000 euros para la construcción de una nueva área de ocio en la parroquia de Chamín, ¿no? Entonces, creemos que todas estas infraestructuras pues atienden a demandas vecinales, a demandas de entidades deportivas, demandas también de asociaciones, de AMPAs. Otra obra que también se incluye es la mejora del patio de la Escuela Infantil de Barrio Novo, que es una propuesta por parte de la dirección y el AMPA de ese colegio, la mejora también de la iluminación del campo de fútbol del Arteixo, es donde están todas las categorías inferiores del Atlético Arteixo, una gran cantidad de niños que están jugando ahí y una petición por parte de la Concejalía de Deportes, ¿no? Va otra partida para la cubrición de parque infantil, es un proyecto que queremos desarrollar, ir cubriendo distintos parques infantiles en Arteixo. Vamos a empezar con este primer ejemplo, que es el parque infantil que hay al lado del centro cívico de Arteixo, y bueno, y también va una partida para el acondicionamiento de la zona deportiva de Montegolf, que es una zona deportiva que lleva muchos años sin uso, que actualmente pues un poco la concesión pertenece a la empresa Riofisa. Vamos a llegar a un acuerdo con la empresa Riofisa para que esa concesión pase a ser ya municipal, y bueno, pues con colaboración de Riofisa vamos a proceder a rehabilitarla y a partir de ahí pues ponerla al servicio de los vecinos, ¿no?, que yo creo que también son importante que estas infraestructuras que nunca se pusieron en uso, que se puedan ahora utilizar por todos los vecinos de Arteixo.
Sin duda, inversiones que como consecuencia, pues traen creación de empleo, ¿no?
Todo en estos momentos, yo creo que no solo Arteixo, sino todas muchas administraciones están con una actividad de inversión en, oye, pues construcción, humanizaciones, ejecución de calles, ejecución de edificios, equipamientos públicos, que, bueno, pues en el momento actual, pues sí que genera mucha cantidad de mano de obra, ¿no? En estos momentos la construcción, aparte, demanda esa mano de obra, no hay tampoco mucha mano de obra especializada, sí que es una alternativa de futuro para que, oye, pues chavales jóvenes que estén estudiando por los ciclos, en este caso en especialidades vinculadas al tema de la construcción, pues sí que tienen una posibilidad de insertarse en el mercado laboral de manera muy importante. Cuanto más actividad generen las administraciones, más actividad habrá también en las empresas, generará más riqueza y más empleo para todos.
No lo necesitan, alcalde, pero espera contar con el apoyo de la oposición para la aprobación de este modificativo.
Bueno, nosotros llevamos 11 años ya gobernando, creo que hemos hecho modificados en 11 años. Probablemente muchas de las obras que nosotros estemos planteados, la oposición esté de acuerdo, pero siempre argumentarán algún tipo de causa o algún tipo de cuestión que, bueno, harán que no voten a favor del modificado. Nosotros creemos que es una pena porque, lo vuelvo a decir, estas obras pues probablemente la mayor parte estén aceptadas también por ellos. Pero bueno, vamos a aprobar este modificado, a intentar ejecutar las obras en el año 2022 y dar estos equipamientos y servicios a los vecinos de Arteixo.
Alcalde Carlos Calvelo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
¿Has notado dificultad para distinguir monedas o ver los números del reloj? En Balneario Visión te podemos ayudar. Existen otras ayudas aparte de las gafas. Como especialistas en baja visión, disponemos de lupas, filtros selectivos y programas de rehabilitación para aprovechar al máximo tu resto visual y devolverte tu autonomía. Pídenos cita en el 981-641-762 o en nuestra web balneariovision.es. Estamos en Avenida del Balneario 24, Arteixo.
Fuera llamadas, fuera reuniones interminables, fuera ese atasco en hora punta, fuera trabajo. Dentro, esa ciudad por descubrir. Vuela con Vueling a Londres o París desde 29,99€. Es verano, vete fuera. Vueling. Consulta condiciones en Vueling.com.
Hola amigos, soy Jesús Calleja y quiero contarte que esta primavera con Husqvarna tú decides cómo cuidar tu césped. Haciendo ejercicio mientras caminas con un cortacésped, divirtiéndote conduciendo uno de nuestros tractores Raider o como yo, que invierto mi tiempo en otras muchas cosas y prefiero que Automower se encargue de todo.
Aprovecha ahora, porque tienes un robot cortacésped Automower de Husqvarna por mucho menos de lo que crees. Infórmate
en Comercial Tino, en Rúa Mediodía 7, Ordes, o en Rúa Paraíso 36, Carral.
O en husqvarna.es.
¿Quién lo diría si volviera ese momento? ¿Quién lo diría lo que fue?
Y Club 100 de Cadena 100 trae en exclusiva a Coruña, quien suena, Gonzalo Hermida. Va a ser mañana en la Sala IN. Puedes conseguir las invitaciones aquí en nuestra emisora de Linares Rivas, número 6, piso 7, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y el Galeón Andalucía va a permanecer en el muelle de Transatlánticos hasta este domingo. Sus cubiertas se podrán visitar de forma gratuita. La visita a nuestra ciudad de este navío forma parte de la gira Exploraterra 2022 en la que participa. Se trata de una gira que reúne réplicas de los barcos históricos más emblemáticos de la gran era de las expediciones marítimas hispano-portuguesas. Y el cineasta Jorge Coira va a dirigir un documental producido por Vaca Films sobre la carrera inclusiva Ranky, conocida como la carrera de los superhéroes, y que se va a celebrar el próximo 5 de junio en nuestra ciudad. El documental dará a conocer la historia de las entidades que hicieron posible esta iniciativa. Y los museos, que se llenaban de gente en las últimas horas, en su día, pues el sábado van a celebrar la Noche de los Museos. El Museo de Bellas Artes tendrá horario especial de apertura hasta las 11 de la noche, además de talleres familiares, nuevas visitas musicadas y un concierto de soul. Y echamos ya la vista atrás, estamos a 19 de mayo, y un 19 de mayo de 1589 se retiraban las tropas del pirata Drake de nuestra ciudad. En 1992 tenía lugar uno de los sucesos más negros de la historia de nuestra ciudad, el crimen de la maleta en la calle Hospital. En 2000 el Depor vencía por 2-0 al Español y ganaba la Liga. Y 77 años cumple hoy el guitarrista de la banda The Who, Peter Townshend. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.